Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos y cada uno de los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta presentamos una edición pregrabada de día feriado. Para este día hemos preparado una charla muy especial con una pujante y emprendedora latina que ha ascendido meteóricamente en el arte y el negocio del vino fino en una capital vitivinicultora de fama mundial, en el Valle de Napa, en el norte de California, al punto de llegar a romper a puro pulso el llamado techo de cristal, en una industria en la que por tradición impera como ejecutivo de empresa el hombre, el género masculino. Platicamos con Vanessa Robledo.
Para de veras hacer un vino de calidad, es que tenerle no nomás amor a las plantas y a la tierra, pero también la gente que hace el esfuerzo y el trabajo y la dedicación y el amor para poder trabajar la tierra como la trabaja.
Es Vanessa Robledo, viticultora de cuarta generación. Su bisabuelo y su abuelo, michoacanos de origen, llegaron como braceros a trabajar los viñedos de esta rica región donde se producen uvas para vino, entre las más cotizadas del mundo. Su padre Reinaldo siguió la tradición familiar y en algún momento adquirió su propia parcela, un terrenito por el que nadie daba gran cosa. Plantó allí uva de la variedad Pinot Noir y a la vuelta de pocos años pasó también a construir su propia vinatería. A temprana edad y siendo mano derecha de su padre Reinaldo, Vanessa se hizo cargo como presidenta de la vinatería de la familia Robledo. Después de ingeniárselas de diferentes maneras para hacer ascender las ventas de los vinos de los Robledo a cantidades nunca vistas, Vanessa decidió abrir su propio sendero, irse por su propia cuenta para pasar a ser dueña de la empresa de la costa norte Black Coyote Wines, una vinatería de galardonados vinos finos lanzada por un notable neurocirujano afroamericano. En ese ínterin, Vanessa cursó estudios superiores sobre la producción de la vid y el vino en la Universidad de California, Davis, y en la Universidad de Dartmouth, una de las más selectas instituciones académicas del mundo. Actualmente, Vanessa es propietaria de la firma consultora Vanessa Robledo Wine Business Consulting, con sede en la ciudad vinatera de Napa. Aquí la entrevista. Vanessa Robledo, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por tu presencia, Vanessa. Vanessa, sabemos que la historia de los Robledo en los viñedos del norte de California comenzó con tu bisabuelo en tiempos de los braceros. Luego, más adelante, tu papá, don Reinaldo, llegó desde el estado de Michoacán en 1968 a trabajar los parrales de la región de Sonoma y Napa y luego se hizo dueño y vitivinicultor. Pero tu historia en los campos, en los viñedos, empieza a la tierna edad de 8 años. A esa edad, tengo entendido, empezaste a trabajar los viñedos. Cuéntanos.
Cuando empecé, tengo 7 hermanos varones y una hermana, así es que todos empezamos a trabajar en el field desde una edad muy joven. Y la razón que nuestros papás querían que nosotros aprendiéramos lo que nuestro abuelo, nuestro bisabuelo habían sufrido en trabajando en todo lo que tiene que ver con la agricultura, no nada más aquí en los Estados Unidos de braceros, pero también de generaciones en México. Querían ellos que nosotros apreciáramos la tierra, la gente que se dedica y trabaja en todo lo que tiene que ver con la agricultura. Así es que cuando empezamos en ese tiempo, empecé y hacíamos todo lo de la poda en la uva. Uh-huh. Es que mi papá venía y cortaba lo que íbamos a quitar, la brocha que íbamos a quitar. Durante ese tiempo muchas veces estaba muy frío, así es que nos aguantábamos con los cachetes bien fríos y siempre usualmente mi papá los compraba botas y nos atascábamos a veces de lodo, pero siempre seguíamos trabajando y sabíamos que era importante nosotros saber lo que de veras es el trabajo.
Uh-huh. Así que había que ir a la viña, hiciera frío, hiciera calor, lloviera o tronara, había que formar una firme ética de trabajo, una firme disciplina.
Sí, claro que sí, porque desde una edad muy joven todos trabajábamos, así es que somos 9. Y por la razón que los 9 trabajamos y empezamos en la uva, cuando crecimos los 9 todavía trabajamos en lo que tiene que ver con el vino, en diferentes partes del negocio, pero trabajamos todavía en lo que tiene que ver con el vino.
A tu papá, don Reinaldo, Vanessa, le das crédito no solamente por su tenacidad en el trabajo de las viñas, ¿no?, sino también por su visión como emprendedor, ¿no? Nos cuentas que el primer terreno lo compró don Reinaldo a duras penas y con unos cuantos ahorritos, en un lugar donde no se pensaba que crecía la vid. Contra todos los consejos, compró él esa tierrita y no le fue nada mal, ¿no? ¿Qué vio Reinaldo en ese terreno que le hizo tener fe que pasaría a ser un vergel?
Sí, lo que pasó con mis papás, que los dos, mi papá y mi mamá, vienen de familia que ha trabajado en agricultura, nada más en los Estados Unidos, pero en México también. Y cuando ellos vieron ese terreno, era una cosa que ellos sintieron que era el futuro de la familia, y con mucho sacrificio pudieron ahorrar y comprar un terreno que en ese tiempo no pensaban que, porque estaba muy frío en esa área. Ahorita es lo que llaman la área de Los Carneros en Napa, y así es que mi papá sabía que la variedad que se plantaba en la área más fría era el Pinot Noir. Y es por eso que lo compró, plantó el viñedo, y después de que lo plantó, todos los 9 hijos trabajaban ese viñedo.
Y luego don Reinaldo pasó a convertirse en el primer vinatero de origen migrante y mexicano, ¿no? Propietario de vinatería. Tengo entendido que hizo historia, ¿no?
Sí, en 1997 es cuando empezó mi papá a producir vino de toda la uva que mi papá y mi mamá tenían en ese tiempo. Así es que producían Rolando Herrera, que es el fundador de mi sueño, que se casó con mi hermana el mismo año, el 97. Mi papá ese mismo año decidió y hizo un trato con Rolando y le dijo, tú prodúceme mi vino y con la uva que tenemos, porque mi papá tenía una idea, en vez de vender, siguiendo vendiendo la uva a otras bodegas, que él ahora quería producirla para su propio, para el Robledo Family Winery. Uh-huh. Y así es como empezó Robledo Family Winery.
Uh-huh. Tengo entendido de que su historia, la historia de don Reinaldo, de los Robledo, ha pasado a ser contada en el mismo Smithsonian, ¿no? La institución Smithsonian de Washington.
Sí, sí, ha sido reconocida en el Smithsonian por la historia de los braceros, y la historia que, por ejemplo, pusieron allí una cajita que cargaba mi abuelo cuando injertaba. Uh-huh. Así es que en Washington, D.C., si van al Smithsonian, allí ven la cajita y también el label de la etiqueta del vino brasero. Uh-huh. También está en el Smithsonian.
Oiga usted. Ahora, a corta edad, Vanessa, pasaste a ser la mano derecha de don Reinaldo. Para asuntos importantes, don Reinaldo dependía de ti. A los 16 años tenías ya responsabilidades importantes y delicadas en el manejo de la empresa viticultora de los Robledo, ¿no? Eso, me imagino, te ayudó a crecer muy rápido. Cuéntanos.
Sí, durante el tiempo cuando de los 9 hijos, mi papá siempre tenía juntas y le pedía a uno de nosotros que fuéramos con él para traducir. Así es que a mí siempre me gustaba ir porque me gustaba estar con mi papá. Y lo que le decía a mi papá que yo iba, y todos mis otros hermanos les daba vergüenza. y a mí no me daba vergüenza, así es que iba y le traducía a mi papá y así aprendí de los negocios. Así es que a una edad muy, muy corta me encantó y me interesó los negocios. Quería yo tratar de ayudar a mi familia y para que sabía cuánto ellos habían sufrido para tener lo que ellos tenían. Y quería yo estar segura que ellos, que nosotros lográramos una cosa. Quería que nosotros lográramos salir adelante.
Y de esos momentos de traducción, Vanessa, dices que fue el hecho de estar prácticamente en la intimidad de los negocios, ¿no? Lo que te hizo acercarte a través de la traducción a conseguir habilidades, ¿no? Que de otra forma no se pudieran haber conseguido. ¿Como cuáles, por ejemplo, ¿no? Ponos un ejemplo de un momento en el que aprendiste mucho de esas traducciones.
Bueno, pues mi papá me llevaba a las juntas. Y todas las juntas que yo iba de allí, siempre yo captaba algo que me iba a ayudar después en los negocios que yo ayudé a mi papá a crecer. Así es que era una, por ejemplo, de la manera que se presentaba uno cuando iba a las juntas, era muy importante yo mirar a cómo las personas hablaban, de que si yo no entendía una palabra y no se la podía traducir a mi papá, trataba de yo aprender cómo hacer mi trabajo mejor. De las dos cosas, en inglés y el español. Y también traté de aprender yo más del negocio, de cómo podía ser yo más útil al negocio de la familia. Así es que yo no nada más tomaba mis clases, pero también me iba al colegio en la noche y trataba yo de hacer cosas para que mi familia y el negocio de mi familia siempre subiera.
Se superaran.
Así es que son una de las cosas que yo hacía.
Sí. Ahora, del abuelo tengo entendido también aprendiste mucho, ¿no? De tu abuelo Everardo. Para empezar, aprendiste a ver que, si la miras bien, la viña tiene cuerpo de mujer, dices, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, mi abuelo era muy chistoso y él siempre contaba cuentos. Así es que después de su cena, él se fumaba un cigarrito y se iba para la uva. Y durante ese tiempo yo tenía 5 años y yo me gustaba seguir a mi abuelito. Así es que él se llamaba Everardo, pero yo lo llamaba Papá Lalo. Y cuando él siempre me decía que él quería que yo le enseñara una palabra de inglés cada día y que él me iba a enseñar a mí de la uva. Así es que de la manera que él me enseñó de la uva eran por contarme cuentos. Y lo que él me explicaba era que la uva era como el cuerpo de una mujer. Y cuando empiezan a salir los botones en el mes de febrero y marzo, y hasta ese tiempo, hasta que nosotros cosechamos la uva, durante septiembre, octubre a veces y a veces noviembre, son casi 9 meses de diferencia, que es el tiempo que le tomaba a mi abuela dar luz. Así es que él miraba la uva como una creación y una cosa que después del nacimiento de la uva, empezaba la uva a dormirse. Se iba a dormir por aproximadamente 3 meses. Y él me explicaba a mí que mi abuela, después de que tuvo sus 13 hijos, también se dormía porque estaba muy cansada después de dar a luz. Así es que me explicaba eso, que ese era el ciclo de la vida de dar a luz para la uva. Y después de los 3 meses empezaba otra vez a despertar la uva y y el botón empezaba otra vez a brotar. Así es que eso es lo que siempre recuerdo, y fue una cosa de una edad muy joven que empecé yo a entender y apreciar mucho la conexión con la con la agricultura y la uva, y cómo se mantenía y cómo se trabajaba la uva. Así es que no era una cosa que yo la miraba extraña, sino que yo miraba la uva una cosa que yo me podía conectar muy fácilmente, como no nomás porque soy una persona, pero un humano que todavía puede conectarse con algo que está vivo, que es una planta.
Tuviste buen maestro entonces, tuviste buena enseñanza. Tu abuelo tenía la imaginación de un poeta, ¿no? Era un romántico, ¿no?
Sí, sí, mi abuelo le gustaba mucho bromear y también le gustaba contar cuentos, así es que
cuentacuentos.
Yo siempre lo seguía como un perrito.
Era un típico abuelo mexicano, un proverbial abuelo, ¿no? Abuelo universal más bien.
Sí.
Ahora, del abuelo y de tu papá también supiste la importancia que tiene el tenerle mucho amor a la tierra, ¿no? Al suelo.
Claro que
sin
sí.
Ese amor por la tierra no hay buena calidad de uvas y por lo tanto no hay vinos finos, ¿no? Eso es lo que nos has dicho. ¿Cómo se le entrega ese amor a la tierra, al suelo? ¿Cómo se le demuestra? ¿Cómo se le manifiesta ese amor?
Yo pienso que es muy importante reconocer a la gente que trabaja la tierra, porque si la gente que trabaja la tierra la tratan bien y les da amor, uno sabe que esas personas también van a dar amor a lo que ellos hacen, que de veras son los que están conectados a la tierra. Así es que no tiene que ver nada con la gente que son los dueños de la tierra. Tiene que ver todo con los trabajadores que trabajan todos los días con esas plantas, y saber que uno tiene que apreciar a la gente que hace ese trabajo para poder reconocer que eso es lo que se toma para de veras hacer un vino de calidad. Es que tenerle no nomás amor a las plantas y a la tierra, pero también la gente que hace el esfuerzo y el trabajo y la dedicación y el amor para poder trabajar la tierra como la trabaja.
Esta es una plática con Vanessa Robledo, viticultora de cuarta generación, actualmente propietaria de la firma Vanessa Robledo Wine Business Consulting en Napa, California. Nos iremos a brevísima pausa, regresaremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y hoy en Línea Abierta, en esta edición especial de Día Feriado, una plática con Vanessa Robledo, que nos acompaña desde la capital del buen vino, Napa, en el estado de California. Vanessa, dirigiste la vinatería de los Robledo por algún tiempo y al hacerte cargo te propusiste calar en el mercado mexicano, ¿no? Echar raíces allí, aumentar las ventas. Pero me contabas que los restaurantes mexicanos se resistían en un principio a comprar vinos finos porque decían que no iba con la comida tradicional mexicana, que los platillos mexicanos más populares eran más bien compatibles con la cerveza o con el tequila. ¿Cómo resolviste tú ese problema, esas objeciones de los restauranteros?
Sí, sí recuerdo eso muy bien. Cuando de principio empecé a vender los vinos, de la manera que lo resolvimos era... casualmente viajé a Nueva York, que es un mercado muy grande de vinos, y durante ese tiempo fui a un restaurante donde estaban juntando la comida mexicana con los vinos, así es que sabía que era posible. También tengo una madre que es increíble en la cocina, así es que siempre ella, desde que llegó de México, ha hecho sus propias recetas, que tradicionalmente son de su familia en México, pero porque ella no tenía todos los ingredientes de recién que llegó a los Estados Unidos, ella buscaba maneras para hacer los platillos, combinarlos con lo que sí tenía disponible aquí. Así es que con esa suerte pudimos juntar los vinos Robledo con la comida de mi mamá, y ella hacía comida muy deliciosa, como los chiles rellenos, que ella le echaba carne picada, asada, con arroz, tres diferentes tipos de queso. Uno de los quesos era mexicano y lo servía el chile relleno arriba de un mole, así es que ella hace todos sus moles. Y lo juntábamos con el vino Syrah, y iba muy riquísimo ese vino con el platillo de mi mamá, chile relleno. Y también durante el tiempo de calor nos gustaba servir mucho el ceviche, y mi mamá le ponía un poco de chile, así es que sabía muy rico porque lo juntábamos con el Sauvignon Blanc, que es muy un vino muy refrescante, pero que sí se vale ponerle un poquito de chile porque el Sauvignon Blanc balancea muy bien algo que está un poco picoso. Así es que funcionaba muy bien. Y eso es todo lo que hacíamos ahí en todos los eventos de la bodega de Robledo. Juntábamos todos los platillos con los platillos de mi mamá.
Así que tu mamá fue la que comenzó entonces a salir con las invenciones, ¿no? Las invenciones de la comida mexicana, y ustedes esas invenciones las juntaban, las hacían acompañar con el vino que fuera el más propio, el más correcto para esa clase particular de platillo, ¿no?
Sí.
Así que Sauvignon Blanc, dices, va bien con el ceviche, con chile picante, se balancean bien ambos, ¿no? El Syrah, dices, va muy bien también con los chiles rellenos con mole, decías.
Sí, mi mamá le pone abajo del plato, le pone el mole y luego arriba le pone el chile relleno.
Ajá.
Ya preparado, así es que cuando cada mordida del chile le pone un poquito mole porque ya va abajo.
Y el mole obviamente bastante dulce, ¿no? Muy endulzado por el chocolate quizás y por las nueces, ¿no?
Sí, una de las cosas que a mi mamá le gusta poner en el mole, y a lo mejor me va a matar por decir esto, pero es plátano.
Ajá.
Y es una cosa que de veras le da un sabor muy rico al mole. Todos sus platillos que ella hace, ella los ha, sí, son lo que su mamá le enseñó, pero también ha puesto otros ingredientes que los hace aún más ricos.
Vaya. Así que tu madre, María de la Luz, por cierto, su nombre, buscó recetas con ingredientes tradicionales, con ingredientes que traía ella en la memoria, con recetas de la misma familia, pero acá comenzó a inventar nuevas formas de combinar esos ingredientes, o comenzó a meterle, dices tú, los ingredientes de la región de acá, ¿no? De Estados Unidos.
Sí.
Ahora, ¿qué tal? Nos decías también que el Cabernet Sauvignon acompaña muy bien a la carne asada, ¿no? Pero siempre y cuando se sepa preparar la salsa.
Sí. Bueno, pues mi mamá, ella hace las tortillas a mano. Uh-huh. Así es que casi todo lo hace ella. Y asamos carne a la parrilla y después de eso le ponemos, usualmente no le ponemos salsa picosa porque el Cabernet si va con algo picoso le pierde los sabores al vino. Le ponemos más como cilantro fresco con cebolla y jitomate.
Uh-huh.
Y luego la carne asada con un sabor muy rico. Mi mamá la prepara antes de tiempo para estar seguro que yo sé que le echa cosas a la carne, pero no recuerdo qué es lo que le, a lo mejor van a tener que tener. Vamos. A mi mamá en la radio.
Es parte del secreto profesional, seguramente.
Claro que
¿no?
Sí, y es unos sabores increíbles cuando se prueba el vino con el vino, con el vino con la comida que ella
con
hace.
La comida, con esa salsa entomatada,
sí.
Pero no picante.
No, no picante.
Ahora, ¿qué tal el Pinot Noir?
El Pinot Noir lo hemos puesto con diferentes cosas, pero lo que a mi mamá le gusta ponerlo con dos especialidades, que es las carnitas de puerco, y de la manera que ella hace las carnitas, casi la carne se resbala de porque es tan suave la carne. Y ella hace la carne de puerco y le echa similar, la pone en la tortilla fresca y luego le pone la salsa de jitomate sin picante, y usualmente también lo ha hecho con chivo. con carne de chivo. Así es que, y lo que mi mamá llama la birria, y lo hace con también bien rico en los sabores.
Birria de chivo o birria de cabrito, ¿no?
Sí.
Eso es. Ahora, ya por último, ¿qué tal el Chardonnay? Que tengo entendido de que nunca falta en tu mesa a la hora de la cena.
Sí. Mi mamá le gusta poner el vino con el pozole, que es una de las cosas que ella es su favorito, pero también ha hecho mi mamá unos, son como flautas y están en una salsa verde de tomatillo con crema y también le echa queso mexicano arriba y es unos sabores también bien ricos con la Chardonnay.
Oiga usted. Así que gracias en parte a esos inventos y a esas combinaciones de esos platillos con estos vinos, estas variedades de vino de las que estamos hablando, pues los vinos de Los Robledo comenzaron a pegar, ¿no?, entre los consumidores mexicanos. Hubo, tengo entendido, alguna explosión de ventas. Y tengo entendido de esto no se había visto en la industria del vino, ¿no? Háblanos de ese momento.
Sí, lo que pasó es que empezamos a tener eventos y vender boletos para los eventos con las comidas de mi mamá. Y por las comidas de mi mamá nos empezaron a sacar en revistas. Una de ellas es People Magazine, Reader's Digest. Nos sacaron en The Food Network. Así es que diferentes lugares. Así es que por esa razón empezó a más y más gente a enterarse de los vinos y la comida, así es que más y más gente venía a visitarnos. Así, si nos ponemos a ver en el negocio lo que hizo a Robledo subir tan rápidamente, porque creció de 97 de 100 cajas a 20,000 cajas en el 2007, es por la comida de mi mamá. Y todo, porque también es muy difícil trabajar en la cocina, así es que había veces que ella hacía comida para 300 personas. Y eso es lo que la razón que fuimos reconocidos en muchas partes, porque la comida, uno, estaba muy rica y luego también los vinos que estábamos produciendo.
También es cierto que durante este periodo, Vanessa, ha aumentado el gusto y el consumo de vino entre los consumidores latinos, tanto de California como del país, ¿no? Tengo entendido que crece más el consumo entre los latinos que entre otros grupos, ¿no? Y ustedes han sido parte de ese fenómeno. ¿Qué sabe sobre esto?
Sí, es una cosa muy bonita de que nosotros fuimos parte, porque de cuando empezábamos del principio, recuerdo que cuando vendí el vino a una cuenta, era una cuenta de tiendas que iba a comprar ese vino, le presenté que éramos mexicanos y producíamos vino, y en ese tiempo dijo, ¿cómo? ¿Mexicanos haciendo vino? ¿Qué es eso? Me dijo algo así. Y salí de esa cuenta, compró vino y fue una de las personas que siguió apoyándonos, pero ellos pensaban que los mexicanos no tomaban vino, y usualmente en la cultura mexicana, por la razón que juntamos los vinos con nuestra comida, fue una cosa que abrió un mercado que mucha gente no había considerado que era parte de el consumidor de vinos en los Estados Unidos. Así es que fue un mercado que sí. Miramos nosotros miembros del club, que casi 50% de los miembros del club, que en ese tiempo eran más de 3,000 miembros, eran de origen latina.
¿De origen latino?
No necesariamente solo mexicanos, pero origen latina.
Sí.
Así es que fue un orgullo para nosotros, un orgullo tremendo cuando mirábamos a nuestros, íbamos a los eventos y la gente venía a la bodega y mirábamos a mucha gente latina, pero no nomás latina, también gente de todos colores que se reunían para celebrar y probar las comidas de mi mamá con los vinos de Robledo.
Sí, pero seguramente lo novedoso es el hecho de que mexicanos y latinos en general pues estén abrazando estas tradiciones, tomando en cuenta de que pues no es ninguna novedad el hecho de que entre los italianos, los griegos, en fin, los países del Mediterráneo, exista esta tradición, pero no lo ha sido tanto entre los mexicanos. Ahora, Otros vinateros seguramente han intentado seguir este camino que ustedes los Robledo han seguido, ¿no? Eso de conectar sus vinos con las tradiciones de la cocina mexicana, ¿no? Buscar la forma de acompañar los vinos con platillos de la región, ¿no?
Oh, sí. Y estoy segura que también muchos como nosotros lo hicieron a lo mejor igual que nosotros o antes que nosotros, pero comercialmente fuimos los primeros. Así es que sí es una cosa que en la casa de mi mamá con sus platillos se sirve vino. En la casa mía, aunque no, mis platillos no son tan ricos como los de mi mamá, pero todavía se sirve vino. Y es una cosa que estoy segura que en muchos de mis amigos que son latinos en sus casas es lo que sirven con sus platillos latinos. Así es que estoy segura que va a seguir creciendo el mercado de vinos en la comunidad latina y para mí eso me hace muy feliz.
En tu casa seguramente a la hora de la cena nunca falta una buena copa de vino.
No, siempre hay una copita de vino.
Ahora, seguramente otro obstáculo que has tenido tú y han tenido ustedes los vinateros, viticultores, han tenido que superar, es la imagen que tiene la cultura del vino, ¿no? Tomar vino y sobre todo, pues, vino fino, es asociado con las élites sociales y culturales, ¿no? Con los privilegiados, con las clases altas.
Sí, sí, es una cosa que es obvio porque usualmente cuando tú produces vino es porque tú entraste a la industria porque tenías mucho dinero y decidiste tú comprar una bodega. En el caso de nosotros no fue así, nosotros empezamos sin nada, pero usualmente la historia de la gente que son
propietarios
sí, de bodegas entran a la industria con muchísimo dinero. Así es que la imagen de que la gente que toma vino y la gente que hace vino es gente con mucho dinero, pero no necesariamente tiene que ver con si ve uno en otras, por ejemplo, si vemos el mercado el global market, ahí podemos ver que en muchas culturas eso es lo que piensan. Por ejemplo, en Asia, ellos tienen la idea que cuando los que consumen vino son de alta sociedad. Así es que en unas culturas, claro que es muy obvio eso, pero yo siento que lo que uno te tiene que apreciar del vino es más que si vienes de dinero o no. Porque la gente que lo produce de verdaderamente son la gente que está trabajando. Y es cuando uno toma vino es... tiene que apreciar no nomás el trabajo que ellos dedicaron para que ese vino llegara donde llegó, de donde está, pero también qué orgullo y qué bonito que la gente que parte de esa misma cultura ha sobresalido y ahora hace sus propios vinos.
Vaya.
Que eso enseña que ellos también, que todo lo podemos hacer.
Es una manera de apreciar el trabajo, el sudor, pero también el arte, ¿no?, de su propia gente, nos sugieres. Así que ustedes están haciendo cambiar esa imagen de elitista del buen vino.
Sí, claro que sí, porque yo todavía cuando la gente me pregunta que cómo yo entré al vino, yo siempre le digo, yo soy trabajadora del fil. Eso es lo que yo soy.
Trabajadora del fil, una trabajadora
sí.
Del campo.
Sí.
Bueno, esta es una plática, amigos radioyentes, con Vanessa Robledo, de la familia de los Robledo en el Valle de Napa y en el Valle de Sonoma. Ella es vitivinicultora. Platicamos con ella a propósito, pues, de su historia, la de su familia y sus proyectos, sus sueños del presente. Nos iremos a breve pausa, seguiremos en un minuto la conversación con Vanessa Robledo y para esta pausa hemos seleccionado una pieza que consideramos muy apropiada para el momento. Se titula Days of Wine and Roses, Días de Vino y Rosas. Es parte del álbum Two Worlds de Kiki Sánchez. Thank you. amigos, tenemos una conversación muy especial con Vanessa Robledo, quien es viticultora de Abolengo, de cuarta generación. Ella es parte de la familia de los Robledo, del Valle de Napa y Sonoma. Nos acompaña por la vía del teléfono desde la capital del buen vino, Napa, en el estado de California. Vanessa, en algún momento Vanessa Robledo se independizó de la empresa de la familia, se separó de los Robledo y formó la marca Black Coyote Wines como socia mayor, ¿no? Antes de que nos hables de esta nueva empresa, ¿por qué la separación de la vinatería de los Robledo y ya que pasarías a competir, pues fue dura esta decisión para ti?
Sí, fue muy difícil porque, como pueden comprender, en ese tiempo mi familia y yo éramos muy unidos y así es que siempre yo he trabajado toda mi vida con mi familia, pero llegó un tiempo que era importante para mí ser independiente del negocio de la familia y yo poder, después de que crecimos la compañía a 20,000 cajas y 80% directo al consumidor y se estaba vendiendo todo, sabía que era mi tiempo de tratar de yo seguir adelante por mi propio camino. Y durante ese tiempo, un año después de que salí, mi papá me empezó a hablar otra vez. Así es que dura un tiempo mi papá sin hablarme. Ah. Pero yo entiendo que fue difícil, pero también yo quería crear algo para mí. Sabía que también de la mentalidad de mi papá y porque yo era mujer, nomás podía llegar yo a un nivel en la compañía y sabía que él siempre quiso a mi hermano mayor que corriera la compañía. Así es que yo no quería estar en un lugar donde yo me sentía limitada. Uh-huh. No quería sentirme...
Aunque el lugar que tenías por algunos años fue de presidenta, ¿no?, de la compañía, sí, de la vinatería.
Sí, uh-huh. Sí. Es una posición que le pedí a mi papá que me diera porque yo en ese tiempo sabía que había trabajado muy duro. Uh-huh. Para en ese tiempo que me diera un título que yo me merecía. Y así es que fue algo que yo le pedí a mi papá que me lo diera. Uh-huh. Y a los 24 años me hice presidenta de la compañía Robledo.
Ahora, háblanos ahora de Black Coyote Wines. Esta es una empresa, una marca que se centró en un consumidor diferente.
Sí, es Black Coyote Wines. Fue una compañía que se empezó en 98 y fue una compañía que la empezó un doctor, un cirujano del cerebro, en el Valle de Napa. Y un año después de que, después de que dejé de trabajar con mi familia, me habló el doctor y me propuso que yo fuera administrando su bodega. Y le dije, sí, estoy dispuesta si me da opción de ser dueña de la compañía. Si no, no. Así es que en ese punto me dijo el doctor que absolutamente me daba la oportunidad. Así es que por esa razón empecé a trabajar en la compañía. Así es que en ese tiempo tenían 5 empleados y era una compañía muy chiquita. Y el trato fue si me daba oportunidad de ser dueña, si yo podía reemplazar a las 5 personas que estaban ahí. Así es que le dije, okay. Así es que después de eso empecé yo a trabajar sola por los primeros 5 años. Ajá. De la compañía. Y después de eso empecé a contratar personas que me ayudaron. Uh-huh. Y fue una experiencia muy diferente porque representaba yo un vino que se vendía más de $100 la botella. Y es muy chistoso eso porque recuerdo que cuando yo era pequeña, mi papá Lalo me decía, si la gente supiera qué duro es el trabajo que hacemos en la uva, se había de vender la botella por más de $100.
Por más de $100. Así es que... de pura curiosidad, ¿a cómo se vendían los vinos de los Robledo? Tengo entendido que se vendían... por encima de los 40, ¿no? Y algunos por encima de los 100.
Empezaban los vinos de Robledo, creo que el Sauvignon Blanc a $16, uh-huh. y el más caro se vendía a $125.
De 16 a 125.
Sí, uh-huh. la botella.
Así que entonces, bajo Black Coyote Wines, se trató de poner en el mercado botellas por un precio de $100, que en determinado momento, tengo entendido, llegaron a ganar reconocimiento y fama mundial.
Sí. Sí.
¿Te fue bien?
En los dos, en Robledo y también en Black Coyote.
Uh-huh. ¿Cuál fue la clave del éxito?
Yo siento que fue... la clave fue pues la dedicación, porque la calidad de los vinos viene de la uva, así es que 80% de la calidad de lo que uno prueba y toma en cada botella de vino y en cada copa es lo que viene de lo que uno cosecha uh-huh. de la uva. Pero sé que mucho tuvo que ver con el esfuerzo y la dedicación y el amor que uno tiene por lo que hacemos, uh-huh. En todo lo que hacemos.
Garantizar calidad, para empezar, pero también seguramente el mercadeo que hiciste. Sé que creaste clubes de clientes, aumentaste las ventas por internet y te asociaste con tiendas independientes.
Sí, sí, uh-huh. Trabajé muy duro. También en la bodega de Black Coyote hacíamos muchos eventos. También ahí llegó a cocinar mi mamá. Así es que era los eventos también ayudaron a crecer la bodega de Black Coyote y abrir un mercado en la comunidad afroamericana. Uh-huh. Así es que en esa bodega era también multicultural. Así es que es una cosa que a mí me encantó también poder hacer lo mismo que lo que hicimos en Robledo acá en Black Coyote.
Uh-huh. ¿Fue difícil entrar en ese otro mercado con esos otros consumidores, tomando en cuenta de que tu especialidad era más bien el mercado de los consumidores latinos? ¿No?
Yo diría que sí, en un tiempo se me hizo un poco difícil, pero en verdad no me puse a pensar en lo difícil que era, uh-huh. pero en lo que lo tenía que hacer. Así es que yo no tenía opción, pero tenía que ser exitosa también en ese mercado.
¿No tenías más opción?
No.
Que salir adelante.
Sí,
seguir adelante.
Sí.
Muy bien, plática con Vanessa Robledo. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con la parte final de nuestra conversación en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
La plática el día de hoy con Vanessa Robledo, una verdadera bujía en el mundo de los vinos finos. Ella es parte de la tradición de la familia Robledo, Robledo Family Winery. Actualmente se desempeña por su propia cuenta en la empresa Vanessa Robledo Wine Business Consulting, con sede en Napa, que tiene la fama de ser la capital del buen vino en los Estados Unidos. Vanessa, han pasado ya algunos años desde los tiempos en que podabas las viñas o piscabas las uvas en los viñedos de tu familia, o podabas la brocha, más bien, como decías, ¿no? No creo que te hayan tocado los tiempos cuando los racimos de uvas se pisaban en grandes barricas, ¿no?, para sacarles el jugo. ¿Vienes de esos tiempos?
Durante el festival, los festivales que tenemos en los eventos, sí hacemos eso.
¿Los festivales de la vendimia?
Sí.
Ajá. Y en otras palabras, así se sigue comenzando la preparación del vino con los pisotones.
Sí, la diferencia es que esa uva con que machucamos con los pies no la usamos para los vinos.
Oye, ¿y por qué? Tengo entendido que tenían lo suyo, ¿no? Esos vinitos, ¿no? Los que
sí,
se machucaban
a
pie.
Sí, por eso los franceses yo creo que fueron tan exitosos.
Ajá, ahora está muy regulado, me imagino, todo ese procedimiento, ¿no?
Sí, claro que sí.
Ajá.
Sí.
En fin, pues han pasado ya algunos años de esa vida en el campo, cuando te empezaste con el trabajo en los files, ¿te consideras todavía campesina?
Sí, claro que sí.
A ver, explícanos.
Pues yo siento que el orgullo mío siempre va a ser que soy y fui y soy campesina. El que vengo de la tierra, yo siempre he sentido que eso siempre ha sido parte de mí. Donde quiera que viajo, he tenido mucha oportunidad de viajar en todo el mundo. Siempre me voy para untar la parte de la agricultura, lo que tiene que ver con la tierra. Y eso le sorprende a mucha gente, que eso es lo que a mí me atrae, es lo que a mí me gusta. En vez de ir a las ciudades, a mí me encanta estar donde estoy, en Napa o en Sonoma. Y es igualito a lo cuando viajo. Siempre me voy a donde está el campo. Es lo que a mí me atrae y sé que eso es parte de lo que es donde vienen mis raíces. Uh-huh. Es de todo lo que tiene que ver con la tierra.
El llamado de la raíz, el llamado de los campos. Según algunos estudiosos, Vanessa, el oficio del campo, el oficio de la agricultura está desapareciendo, ¿no? Los jóvenes ya no quieren seguir el oficio de los mayores, se van mejor a la ciudad, se consiguen profesiones bien pagadas. ¿Cómo se ven las cosas en tu familia? ¿Hay ganas entre los chicos por seguir los pasos, por seguir el legado de los grandes?
Pues yo siento que sí, porque de la manera que mis papás fueron con nosotros de enseñarnos de muy pequeños el cómo apreciar la tierra. Así es que en el caso de mi familia, todavía ven a mis hermanos trabajando muy duro en el campo. Ya todavía nosotros tenemos, también mi hija, ella sabe cómo trabajar en el campo, así es que eso es una cosa que es parte de nosotros y uno siempre tiene que estar orgulloso que eso es, de ahí venimos todos. Uh-huh. Así es que para mí es una cosa muy, muy bella.
Vaya, así que tu hija ya ha andado con los cachetes fríos en el campo y ha andado pisando entre los lodazales de los viñedos.
Sí, no tanto como yo, pero sí, sí ha tenido la oportunidad de trabajar. Ajá. Y ayudarnos, sí.
¿Qué ha sido, mirando en retrospectiva, mirando hacia atrás, Vanessa, qué ha sido lo más gratificante de todos estos años trabajando la vid, elaborando el buen vino?
Qué pregunta tan bonita que no sé cómo contestarla. Yo pienso que tiene que ver con la pasión que yo siento adentro de mi corazón, y es como sentir una luz entre mí, es una, o puede decir una alumbrada, un flame, que me hace seguir adelante y saber que lo que es importante de uno ser exitoso es dar para atrás a la gente necesitada y reconocer que uno, para poder ser feliz, a veces no es lo obvio, pero es siempre ayudar a otra gente que necesita. Uh-huh. Y para mí eso, yo creo, la oportunidad que me ha dado Dios de poder hacer eso, a mí es lo que me hace más feliz.
Uh-huh. ¿Ha habido algún momento en que hayas estado a punto de tirar la toalla?
Muchas veces, muchas veces, sí.
A cada rato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dinos de algún momento qué son el tipo de cosas que tienes que aguantar.
Yo digo, a veces una de las cosas que me hacen pensar es en ver o escuchar o saber que en este mundo hay alcoholismo. Uh-huh. Y es una cosa que es bien rara, ¿verdad? Porque yo produzco vino, pero eso a mí a veces me preocupa, porque yo quiero que gente sienta que el vino es una cosa que se puede gozar, pero también es una cosa que se puede apreciar de una manera saludable. Y así es que eso para mí es importante en todo lo que yo hago, también cuando hacemos los eventos, juntando los vinos con comida. Es una cosa que para mí es reconocer es que yo no apoyo eso, esa parte del negocio.
¿Hay casos de alcoholismo en tu familia?
Bueno, pues prefiero no decir.
Ahora, para las próximas fiestas o agasajos de Acción de Gracias, para el Día del Pavo, Vanessa, ¿Te gustaría dar alguna sugerencia de algún platillo tradicional con que deberíamos celebrarlo y algún buen vinito con el que haya que acompañarlo?
Claro que sí, me encantaría. Bueno, pues mi mamá siempre hace el guajolote.
El guajolote, así es.
Gracias. Mi mamá hace un guajolote muy rico y ella, claro que lo que llaman los americanos el stuffing, lo que le entran adentro del guajolote. El relleno. Ella le pone muchísimos diferentes vegetales y también diferentes cosas como la salchicha, le pone hirve el pescuezo, usa el jugo del pescuezo para revolver todo lo que va a ir adentro del guajolote. Y también, en vez de usar lo que los americanos usan, gravy, mi mamá usa el mole tradicional con su sopita, así es que así su arroz. Lo que a mí me gusta que ella sirve es con el chardonnay. Como digo, el chardonnay casi va con todo. Si uno no sabe a veces qué ordenar, ordenen un chardonnay y no se van a arrepentir.
Eso es lo seguro, la ruta segura.
Sí, chardonnay. Sí, es la ruta segura y hay muchos que, como mi favorito es, siempre también ha sido Robledo, pero uno de mis favoritos es de Mi Sueño. El vino Mi Sueño hace un vino exquisito siempre, y también es un vino que se ha servido en la Casa Blanca, así es que es un orgullo para nosotros siempre tener, nunca nos falta el vino Chardonnay Mi Sueño en la mesa de nuestra familia.
Que han llegado a algunas de las mesas más privilegiadas del país entonces. Pues bien, Vanessa, ¿alguna cosa que no se haya dicho en esta plática y que te gustaría compartir a modo de despedida?
Nomás quisiera mandarles a todas las personas un feliz Día de Acción de Gracias, y yo doy muchas gracias por ser parte de la comunidad aquí, y que seguile, porque uno, y que sigan las personas lo que de veras les llama de su pasión. Es muy importante que no nomás porque somos mujeres latinas, no más podemos llegar a un nivel. Yo no creo en eso. Yo creo que no podemos dejar que nadie nos apague nuestra luz y nuestra lumbre que corre entre nuestro corazón. Así es que eso para mí es importante, que las mujeres, porque somos muy fuertes, las mujeres latinas somos muy fuertes, así es que es bonito poder expresarnos de esa manera.
Pues bien, Vanessa Robledo, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, que igualmente tengas feliz día de fiestas con todos los tuyos, buen provecho y salud.
Muchas gracias, salud.
Esta es una edición especial y pregrabada de día feriado. Ofrecimos así los puntos de vista y algunas memorias de Vanessa Robledo, emprendedora ejecutiva de la industria de los vinos finos en esa capital vinatera de orden mundial que es el Valle de Napa. Vanessa nos ofreció en esta plática interesantes puntos de vista que nos dan una idea de brechas que Vanessa ha logrado abrir en su vida dentro de la viticultura y la vinicultura. Su experimentación en la degustación del buen vino con los platillos tradicionales de la cocina mexicana. Sus opiniones sobre el oficio de la agricultura o la viticultura. Y sobre todo, su marcha a contracorriente y a cuesta arriba para ascender hasta arriba en el agreste y masculino mundo ejecutivo de la industria del vino. Se quedan con algo de lo que un conocido cantor argentino tuvo que decir sobre el vino. El popular cantautor Alberto Cortés reflexiona en esta composición suya sobre lo diferente que pueden llegar a ser los vinos. El vino saca una pena que por ser pena es amarga, nos dice el autor, pero nos dice también, pero qué lindo es otro vino, nos sugiere el poeta popular. Dejemos que él mismo se los diga. Una vez más, buen provecho y salud le desea su servidor, Samuel Orozco.
Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba y entonces vuelve la pena hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Pero qué lindo es el vino, el que se bebe en la casa del que está limpio por dentro y tiene brillando el alma, que nunca le tiembla el pulso cuando pulsa una guitarra, que no le falta un amigo ni noches para gastarlas, que cuando tiene un pecado siempre se nota en su cara, que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.